Quiero hablar de, si fuera posible, de cómo tener o poder dar un regalo para Jesús, ¿no? Digamos que nada de lo que humanamente tenemos le sería suficiente, ¿no? No tenemos para hacerle un regalo. Un regalo o el concepto de un regalo va más allá de dar o entregar un objeto, ¿no? Amazon te toca la puerta y te da un objeto, pero eso no es un regalo, no es algo que tú has pagado, que has comprado. El regalo va más allá de esa entrega de un objeto, tiene más que ver con un gesto social y emocional. Nunca uno va a regalar algo a quien no ama o no estima. El regalo va cargado con ese carácter, con ese concepto, con ese deseo, con el propósito de expresar de a través quizás un objeto, una carta, una idea, una tarjeta, expresar a través de ellos gratitud, afecto, amor, quizás respeto o reconocimiento, ¿no? A veces en una empresa, por la labor hecha en varios años, suelen dar como una placa, ¿no? Es un regalo. A lo mejor económicamente no tiene ningún precio, pero es un valor importante al reconocer el tiempo, haber estado allí trabajando e invirtiendo con ellos. También depende de la ocasión, un ramo de flores, otro momento una botella de vino, también puede ser una tarjeta. A veces en Navidad a los chicos nos entregan calcetines, todavía no sé bien de qué va eso, podría ser otro tipo de regalo. A ver, chicas, un poco más de imaginación. El calcetín lo dejamos para otro día, para Reyes, pero bueno, no para Navidad, ¿no? Bueno. La ocasión también determina el tipo de regalo. Para un nacimiento, ¿no? El regalo que uno da tiene que ser o ronda alrededor del niño o la niña recién nacida, un cumpleaños, una boda. Siempre los regalos tienen el deseo de transmitir un afecto, una expresión, y siempre va de acuerdo a la ocasión. Si una persona ilustre entrara a la ciudad, si viniera alguien importante, seguramente la alcaldesa y su grupo de consejeros estarían ahí dándole la invitación y entregándole algún regalo. A veces se suele entregar simbólicamente la llave, una llave, como la llave de la ciudad, como dándole entrada y participación a las personas a la ciudad, no dándole el reconocimiento que quizás esa persona ilustre tiene en ese lugar. Lamentablemente, ninguno de todos estos fue el caso de nuestro Señor Jesús. A Jesús no se lo recibió en Belén como una ciudad, como una persona ilustre. Digamos, no le echaron una alfombra roja, ¿no? Nadie había carteles, no vino el alcalde a estrecharle las manos a José y a María, que habían decidido que Jesús naciera en Belén. Imagínate, el Salvador del mundo naciendo en tu ciudad. Algo tendría que haber habido, pero no fue el caso. Tampoco se le dio el respeto, tampoco se le dio el acogimiento que necesitaba. Dice que todos los hoteles, todos los albergues, todo estaba cerrado. Nadie se ocupó en poder recibir a Jesús. En cierta manera, da la figura real, aunque era por una situación social. Dice que en esa época todos tenían que venir a hacer un censo a Belén. Tenían que, los que habían nacido en Belén tenían que venir a registrarse a Belén. Por eso había tanta gente. Pero aunque por eso, y entre otras cosas, no recibieron a Jesús, quizás yo pensando me daba cuenta que la ciudad no tenía nada para ofrecerle a Jesús. Y es lo que sigue pasando hoy. Ni las ciudades, ni ningunos grupos sociales, ni muchas de las naciones tienen nada para ofrecerle como regalo a Jesús. Jesús sigue entrando, quiere seguir viniendo a las ciudades y lo recordamos cada diciembre de cada año, pero repetitivamente las ciudades no tenemos nada para entregarle a Él. La cultura se ha ido comiendo este proyecto, este deseo, este aniversario del nacimiento de Jesús. Y necesitamos rogar para que esto pueda tener un cambio en las vidas y sobre todo y particularmente en nosotros. Mira que hay muchas iglesias que tienen estrategias. A ver, ¿qué vamos a hacer este año para mostrar más a Jesús? ¿Cómo podemos llegar más a Jesús? Hacerlo más visible. Algunos optan por tener películas y mostrar la película de Jesús, hacer grandes eventos en la calle, pero la ciudad pasa de todo esto. Leía un libro hace poco que decía que la cultura se come la estrategia. Podemos tener las mejores de la estrategia, pero la cultura de este mundo ha pasado y ha desechado a nuestro Señor Jesús. Como pasó en Belén, sigue pasando ahora. Las culturas, las ciudades están ocupadas en sus actividades. No advierten que Jesús está pronto para nacer. Y así como un día nació por primera vez en carne y hueso de su madre María, Jesús hoy está pronto a nacer en cada uno de nuestros corazones, aunque las ciudades y las personas todavía no lo logran advertir. Hay como una especie de distracción. La gente está distraída con cosas externas, hay distracciones externas, los quehaceres, el trabajo, que armar la fiesta, que la cena de Nochebuena y toda la historia. Y estamos tan distraídos por la fiesta de cumpleaños que no dejamos entrar al cumpleañero, ¿no? Porque las distracciones nos desenfocan. También hay distracciones internas. En esta época del año hay cierto desgaste emocional, estrés, preocupaciones por los que van, cosas que puedan llegar a ocurrir. Y en esa distracción no le damos el lugar, no estamos esperando al Mesías naciente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pasamos de una fecha nada más y todo continúa de la misma manera. Esta distracción, que en cierta manera es inofensiva, o sea, estar distraído no es algo malo o un pecado, claro, es una distracción que parece inofensiva, pero viéndolo a lo largo de la historia, es un proceso sistemático de rechazo a Jesús. Es un proceso que la humanidad, que el mundo y el sistema ha ido desarrollando para desprestigiar y rechazar a Jesús. Hasta se duda si un día Jesús nació. Es todo este proceso que va en contra de una realidad que quizás no muchos, no todos, pero hay una gran cantidad de nosotros que hemos reconocido y tenemos testimonio de lo que Jesús hizo y de lo que Él es y hace cada uno en nuestras vidas. Esta filosofía post-cristiana, en cierta manera, en estos momentos, ha caído en un sin razón. Si tú hablas con las personas, hay mucha gente que no, ya no tiene cabida esta filosofía post-cristiana de que, ¿cómo puede ser que Dios no exista? ¿Cómo puede ser de que...? Y los jóvenes, muchos, se están preguntando, algunos nunca han escuchado hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque ha quedado en ese ideológico, en esa idea, y no hay una real con imagen de lo que es la persona de Jesús. Pero aunque la ciudad le rechazó, aunque la ciudad no tenía ningún regalo para entregarle a Jesús, en ese Belén acudieron otras personas que sí tuvieron cosas para entregarle a Jesús. Y sobre eso también te quiero hablar en esta mañana. Dice que había unos extranjeros, unos científicos, que viajaron miles de kilómetros, semanas, para llegar a este momento particular en donde iba a nacer Jesús. Venían de Oriente y traían muchos regalos. El versículo de Mateo, capítulo 2, versos 10 y 11, dice así. Estos que venían eran astrólogos, así que venían siguiendo las estrellas, una estrella que según una profecía de Daniel iba a guiarles, y en el versículo 10 del capítulo 11 dice, al ver la estrella ya cerca de Belén, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Cargaron miles de kilómetros estos regalos porque entendían el valor de la ocasión. No, hay ocasiones en que con un pequeño regalo está bien, ¿no? A lo mejor un día especial, un día quieres comprarle a tu mujer un ramo de flores, pero si llega el aniversario y si hace 30, 40 o 50, digamos que la ocasión va a merecer un regalo particular. El nacimiento de Jesús fue la ocasión en la humanidad. Y estas personas que aunque no eran del lugar, lo entendieron. Y dijo que le trajeron oro, incienso y mirra. Y caminaron miles y miles de kilómetros para poder venir y entregárselos a nuestro Señor Jesús. Si bien pudiéramos ahora, no lo voy a hacer, explayarme en la simbología del oro, del incienso y de la mirra, lo que sí entiendo que lo que más venían a entregarle ellos a Jesús no eran solamente estos objetos valiosos, sino sus propias vidas. Acabamos de leer que dice, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. No hay mejor regalo que podemos hacerle a Dios que postrarnos delante de Él y adorarle. Podríamos tener la iglesia llena de oro y de mirra. Podríamos tener aquí unos incensarios y que tuviéramos aquí llenos de una nube. Pero la adoración es lo que más le agrada a Dios. Dice que no lo hicieron de cualquier manera, de parados allí en la acera, de lejos. Dice que vinieron al niño, se postraron y le adoraron. No es a nuestra manera, no es cuando puedo, de la forma que me queda más cómodo. El regalo que tú y yo podemos hacerles a Dios de la adoración tiene ciertos condicionantes que necesitamos cumplirlos para que sean el verdadero regalo que Jesús espera de ti. Él está deseoso que sus hijos nos postremos y le adoremos. Quizás no tengas oro, no tengas mirra, no tengas incienso. Quizás lo único que tienes para entregarle es un corazón roto. A lo mejor lo que tienes para entregarle son ojos llenos de lágrimas, noches de silencio, dolor por la enfermedad. Pero lo que tengas, póstrate delante de Él y adora a Dios. Que sea un regalo de adoración ilimitado. ¿Y sabes qué? Me fijaba en la idea de estos reyes cargando durante kilómetros con el oro, la mirra y el incienso, y dijo que la adoración es eso, una carga. Fíjate, ellos van con oro, incienso y mirra, camellos se van. Eso es lo que hacemos, cargamos con nuestros elementos de adoración para que en el momento oportuno podamos postrarnos y entregárselos. ¿Qué es lo que cargas en el día a día de tu vida que necesitas postrarte y entregárselo a Él? Él espera ese modelo tipo de adoración. No hay mejor regalo que le puedas hacer a Jesús que tu adoración, tu entrega completa. Ofrecer nuestras vidas, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que esta sea en la Navidad en que le des el mejor regalo, tu vida en adoración. Quizás tomar la decisión que a partir de este año no le vas a dar las migajas de tu vida, las migajas de tu tiempo que te sobran. Que puedas en este año decir de ahora en más, desde esta Navidad, voy a ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo como adoración a Dios. Que este regalo de la Navidad para Jesús no solo sea para el 24 de la noche o el 25, que sea de ahí y el resto de los 365 días, un año entero de adoración completa a Dios. Quizás toque a lo mejor investigar aquellas cosas que te impiden darle esta adoración a Dios. Evita los problemas. Mira, problema más o problema menos no va a cambiar, ¿no? Si, ¿cuántos tenemos problemas en la vida? No importa cuántos problemas tengas, porque los vas a seguir teniendo, no van a cambiar, no van a dejar de existir. Pero sí lo que puedes hacer es darle tu vida de adoración a Dios. a pesar de los problemas y a pesar de las circunstancias, porque la ocasión, el nacimiento de Jesús, vale la pena. Estaban estos científicos, pero dice que también había unos obreros, unos trabajadores, unos pastores que estaban trabajando en el campo, en el monte, no sé, quizás con chapela y todas esas cosas ahí trabajando en medio del frío. Y dice que cuando Jesús nació, se les aparecen unos ángeles. Y así como estos científicos tenían un regalo para Jesús, esta gente normal, de calle, de clase media, también tenían algo para él. Lucas, capítulo 2, verso 15 al 18, dice que cuando los ángeles, luego que le anunciaron los ángeles que Jesús había nacido, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores, los obreros, se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces pues vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho los ángeles acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de los que los pastores le decían. Mientras que estos científicos caminaron miles de kilómetros por una profecía, vaya a saber cuántos años hace la habían recibido, esta gente de calle, estos de clase media, se acaban de enterar que Jesús nació y lo primero que hicieron fue dejar todo para ir a conocerle. El tiempo es el mejor regalo que podemos darle a Jesús. Dice que apresuradamente, espero que hayan atado las ovejas o lo hayan dejado en el corral, pero dice que estos como locos salieron corriendo porque la ocasión era importante. Jesús, el Mesías, había nacido. Y es lo que nos toca a nosotros. Estar atento cuando Jesús se acerca a nuestras puertas para dejar todo y estar con Él. A veces me veo, por lo menos conmigo, que lo siento a Jesús golpeándome la puerta, queriéndome decir algo, y yo sigo ocupado en mis temas, y Él sigue golpeándome la puerta porque necesita que esté en esta ocasión con Él. Que sigamos la imagen y el consejo de estos pastores. Dice que dejándolo todo, apresuradamente salieron y fueron a donde estaba Jesús. No tenían regalos costosos estos. No llevaron oro, incienso. Tampoco dice si habrán llevado leche de cabra, de oveja, queso. No tenían cosas para entregarles costosas. Pero ¿sabes qué? Dice que cuando llegaron, lo acabamos de leer, dice, al verlo le dieron a conocer todo lo que habían dicho sobre el niño. Ellos se dedicaron a admirar a Jesús. Y aunque podemos darle el regalo de la adoración a Dios, si algo que Él espera de nosotros es que podamos contemplarle. Dice que ellos le contemplaron y hablaron de las... se maravillaron. Estaban tan absortos por lo que estaban viendo. La palabra es maravilla, prodigio. Estaban maravillados. No podían dejar de ver el milagro de Jesús que estaba frente de ellos. ¿Necesitamos entregar la ofrenda de adoración a Dios todos los días? Sí. Pero ¿cuánto necesitamos contemplar cada vez más a Jesús? Hemos caído en una sinergia, en un bucle, en un círculo vicioso de que nuestra relación con Dios depende de todo lo que yo necesito pedirle, un par de pasajes bíblicos y al trabajo. La contemplación es algo que necesitamos desarrollar en nuestras vidas. A veces en la reunión de oración los viernes aquí se hace silencio, ¿no? Un momento, y yo me siento cómoda. Hay gente que se siente incómoda con el silencio. Para mí no, porque si vengo aquí Y se hace un silencio y Dios está, yo quiero estar ahí. En ese silencio contemplando. En las noches de más difíciles de mi vida, cuando hemos tenido que pasar situaciones problemáticas de salud, ¿sabes que yo entro en un estado de que no me sale orar? Prefiero contemplar, esperar. Porque es Él en su presencia que va a orar más allá de lo que yo pueda pedir o imaginar. Todas mis necesidades, mis pedidas, mi clamor es minúsculo. Yo veo una milésima parte de la realidad. Pero Él que mira toda la pintura, Él que mira todo el panorama, sabe qué necesito y espero. Y como me doy cuenta de eso, yo lo único que hago es contemplarle. Señor, aquí estoy. Hacé lo que tú quieras. Habrá como tú quieras. Contemplar es algo que no está en nuestro ADN. Las religiones orientales, o toda la cultura oriental, está más basada en la contemplación. Por eso el budismo y otras, el hinduismo, se basan en eso, en el contemplar. Porque va parte de su temperamento y de su cultura. En cambio, a nosotros nos falta, somos tan activos que yo para adorar a Dios tengo que hacer, no contemplar. ¿Qué te parece si en esta Navidad primero le regalamos una vida entera de adoración a Dios? Pero segundo, tiempos de contemplación. Los pastores no tenían nada para regalarle. Nada que le pueda ser útil, pero llegaron allí y contemplaron al niño. ¿Qué te parece si contemplas más a Jesús? Que en esta Navidad, antes de hacer el brindis entre la cena, o cuando están todos ahí en el ruiderío, te escapas un poco a la habitación y contemplas un poco a Jesús. Espera en Él. Yo sé que cuesta, cuesta, hay que ejercitarlo. A callar el ruido, porque te sientas ahí, te vienen todos los pensamientos que quieres hacer esto, lo otro, que dejaste aquello. Contemplar a Jesús, a callar la mente, los deseos y esperar solamente en Él. Dice que cuando ellos hicieron esto, luego fueron y contaron a todos las maravillas que habían visto. Que le podamos entregar un regalo de vida en adoración, de una contemplación profunda, pero también que podamos darle nuestras familias. En el libro de Lucas, capítulo 2, pero un poquito antes, los versos 6 y 7, dice que cuando María y José habían entrado en Belén y no tenían dónde encontrarse, donde hospedarse, dice que aconteció que estando ellos ahí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar de ellos en el mesón. Los magos le ofrecieron adoración. Los pastores le ofrecieron admiración, contemplación, pero esta familia no tenía ninguna de estas cosas. Esta familia estaba lejos de su hogar, habían caminado miles de kilómetros también, rechazados por su condición. Nadie le quería alquilar un lugar a ellos y tampoco tenían muchos recursos. Porque a veces, aunque la condición no te vale, pero los recursos hacen que las cosas cambien, ¿no? Pero bueno, ellos no tenían ni la condición ni los recursos. Y terminan ahí en un establo. No tenían tampoco nada para ofrecerle. Pero lo poco que tenían sí le ofrecieron. Y lo que le entregaron a Jesús fue una familia. No tenían seguros en Sanitas. No llegaron a Cruces. Pero lo que tuvieron para darle fue un papá y una mamá, una familia, un lugar en donde él crecer, un lugar en donde dice que apenas lo pusieron, le pusieron pañales, lo cuidaron, un lugar donde se ocuparan de él. Lo pusieron, lo envolvieron en un pesebre porque tenía frío. Creo que no hay mejor regalo hoy a Dios que darle un lugar en nuestras familias. Algunas personas vienen aquí y dicen, bueno, yo amo a Dios por mi lado, quizás el compañero o la compañera lo haga por su lado, pero no le ha entregado como regalo la familia. Y si algo hizo José y María fue eso, darle un entorno de familia a Jesús, que él pueda ocupar el centro. Hoy hay muchos niños recién nacidos, como ya te habrás dado cuenta, y cuando hay un niño recién nacido, ¿alrededor de qué gira la familia? Eso quiere Jesús en nuestras vidas, que todo gire alrededor de él. Que Él sea el centro de nuestros hogares. Dice que cuando dio a luz, lo pusieron en un pesebre. Y aunque es natural, está hablando del mismo parto de María, dar a luz a Jesús en nuestras vidas y corazones es lo primero que tienes que hacer. No lo tienes que tener a Jesús de adorno en una cruz, en una Biblia abierta. Lo tienes que tener naciendo, que venga a dar a luz. Que esté dando luz constantemente en el hogar. Porque cuando viene la oscuridad y los problemas y las circunstancias, y como producto de eso vienen las discusiones, las peleas, los pleitos, dar a luz a Jesús. Para que Él traiga la paz, quite la oscuridad y guíe la dirección correcta para cada uno de los miembros de la familia. Dar a luz a Jesús en nuestros hogares tendría que ser lo primero en nuestras vidas en esta Navidad. Quiero animarte que este sea tu mejor regalo para Él. Tu familia es el mejor regalo para Jesús. Que cada mañana cuando estás despidiendo a los críos al colegio, cuando te vas al trabajo o saludáis antes de que cada uno vaya a su actividad, que Jesús esté ahí en el centro. Que recuerdes que Él nació para estar ahí. Y que nosotros como hijos de Dios queremos darle ese regalo precioso, su presencia en medio de nuestras familias. No sé qué regalo tienes para hacerle hoy a Jesús. Tal vez tenga algo costoso, como le pasó a los científicos, pero que puedas darle una vida de adoración es lo que sí espera Él de ti. Te propongas, de ahora en más, entregarle desde esta Navidad una vida de adoración. Tiempo de calidad de adoración. No solamente una música cristiana que esté sonando por ahí, que no es malo, pero que tu corazón le adore en todo tiempo. Que puedas, como esos pastores, regalarle tu tiempo y tu atención, admirándole, contemplándole, en todo momento. Que puedas separar momentos y tiempo, decir, este día, a ver, los jueves de 6 a 7 voy a contemplar a Jesús. No estaría mal, ¿no? No le voy a pedir nada, no voy a orar por nadie, ya voy a tener tiempo. No voy a leer la Biblia, voy a contemplarle solo a Él. Creo que ese podría también ser un bonito regalo. Podrías entregarle tu familia, como lo hizo José y María. Regálale tu familia a Jesús. Que en todo lo que decidáis, que en todo lo que hagáis, esté Jesús en el centro. Cuando vais a discutir, que esté papá, mamá, los chicos y Jesús. Y ahí se discute. Y ahí se toman las decisiones. Quizás haya alguien que hace poco que viene, o hubo un tiempo que se alejó del Señor. Quizás hoy el mejor regalo que puedas hacerle es tu corazón. Si tu corazón se había alejado de Dios, si tu corazón a lo mejor se había olvidado de todo lo que implica la Navidad, quizás hoy puedas hacerle ese regalo, reconciliarte con Él, pedirle que Él venga a nacer en tu corazón, así como un día nació en un Belén, y hoy recordamos ese nacimiento en la Navidad, que hoy Jesús pueda nacer en tu vida. deja quizás de ser de ese que escucha de Jesús, de ese que le hablan de Jesús, ese que quizás conoce algo de Jesús, sea aquel del que le regaló su corazón a Jesús. Eso es totalmente diferente. Eso lo cambia todo. Y mira, tú puedes decir, oh, lo puedo hacer hoy, mañana, pasado, todo el año. Tomaste tu tiempo, pero te estás perdiendo un montón de bendiciones. Una paz en el corazón. Un equilibrio en tus emociones. Cuando le regalas a Jesús tu corazón, Él no solamente va a darte salvación y vida eterna, Él trae toda una transformación en tu vida. Te cambian los anteojos. Ahora ya no los necesitas, porque ahora vas a ver cómo mira Él. Vas a ver con sus ojos. Todo va a cambiar. Porque le has regalado tu corazón a Jesús. Mateo 1 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está hoy con nosotros aquí. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que le puedas hacer el regalo que tú creas. A lo mejor tengas que regalarle más tiempo de adoración a Dios. Has vivido un año de queja, de dolor, de preocupaciones. Regálale un tiempo de adoración a Dios. Quizás dices, no tengo nada para entregarle. Mi vida es un desastre. Tengo problemas por todos lados, deudas por todos lados, una enfermedad. Pero lo que tienes, puedes entregárselo a Él. Dale tu contemplación. Maravíllate en su presencia. Contémplale cada día. Él está esperando eso de ti. Que puedas entregarle, como lo hizo José y María, tu familia. Él está deseoso de poder habitar en medio de tu hogar y de tu familia. Y yo voy a orar ahora si alguien necesita entregarle su corazón. Inclina tu rostro allí. Si hay alguien que por algún tiempo su corazón se ha visto alejado, preocupado, a lo mejor el corazón dolido por las circunstancias de la vida, a lo mejor has hermetizado tu corazón por todo lo que tocó experimentar. Hay gente hoy aquí que tiene como el corazón dormido. Parece que no sientes nada. Parece que estás como dentro de una película. Yo te quiero animar que puedas entregarle tu corazón a Él. Él está aquí, como lo hizo hace más de 2000 años, está una vez aquí, Emmanuel, Dios con nosotros, para nacer otra vez en tu vida y en tu corazón. Señor, te ruego que obres en sus corazones. Aquellos que se sientan en esta situación, en confusión, en dolor, que tú, Señor, puedas empezar a nacer, a latir en sus corazones. Abrázale, Señor. Derrama de tu gracia, de tu favor. Necesitamos de ti, Señor. Que esta sea mi Navidad. La Navidad en que Jesús nace en mi vida. No importa, es mi Navidad. Que quiero darte adoración con todo mi ser. Que quiero adorarte con contemplarte cada día. Quiero adorarte con mi familia y con mis hijos. Sobre todo quiero adorarte con mi corazón. Recíbenos, Señor. Recíbenos. Gracias, Señor, que podemos todavía acudir a ti para que tú, Dios con nosotros, puedas una vez más nacer en nuestras vidas. Te adoramos. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Tú eres bueno, Jesús. Amén, Jesús. Amén.